Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería, la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler,
este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo, los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra, crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida. Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo, bienvenido. Cuéntanos quién tenemos el día de hoy como invitado.
Hola Rocío, bueno, muy contento de estar aquí, nuestro segundo programa. Ya estamos con Martín Nanig, un ingeniero agrónomo, productor lechero de la zona de Casma, una persona que nos viene a contar la historia de su vida, de producción, qué es lo que lo motiva y básicamente qué es lo que está haciendo. Así que Martín, bienvenido y esperamos contar con tu historia y tu experiencia. Cuéntanos un poco de ti.
A ver, primero, mi nombre es Martín Nanig. Nacido en Osorno, estudié en Frutillar, luego Puerto Vara, y luego estudié agronomía en la Austral. Y hoy en día estoy trabajando el predio familiar, como dirigiendo toda la empresa familiar.
Pero aparte hiciste magíster, ¿no?
Sí, hice. Tuve la fortuna que cuando entré a la Universidad Austral se cambió la malla y me fue bastante bien. La verdad es que en el colegio no era muy aplicado, pero...
pero no en la agronomía encontraste tu...
Sí, encontré mi...
Tu vocación, ¿no?
Sí, la ley del mínimo esfuerzo en el colegio. Pero en la universidad sí me fue muy, muy bien. La verdad es que salí al día, me fue muy bien, di bien pocos exámenes. Y junto con eso postulé una vinculación para un magíster. Se postulaba, me gané una beca y me gané el magíster y lo aproveché de hacer porque había una posibilidad de hacerlo con una sola tesis. Así que lo hice en su momento de esta forma y hice un magíster y pues siempre como que me dieron las ganas de estudiar cuando entré a la universidad. Antes había un poco aplicado.
Eduardo, cuando me contaste de la historia de Martín, que era uno de los que tú querías empezar y traer, cuéntanos un poco por qué es tan importante la historia de Martín y por qué, para que nuestros auditores sepan por qué lo invitamos el día de hoy.
La verdad es que fue, a Martín ya lo conozco hace un par de décadas, y me tocó atenderlo como cliente. ¿Ya? Cuando yo me dedicaba al tema de construir salas de ordeña y sistemas de alimentos. Y vi la transformación que se generó en ese campo familiar, uh-huh, en gran parte dirigido por Martín, pero como un proyecto familiar. Y creo que fue uno de los ejemplos más claros y más bonitos que he visto de cómo una unidad productiva que era bien, bien como la clásica de fines del siglo XX, se ha ido transformando a hoy en día en una unidad productiva moderna, lechera, de muy buen nivel, y que lo transforma a él en un referente de la producción, un referente de la producción, quizás no tanto por ser el más grande, pero sí por hacer esta tremenda transformación, y quizás, Martín, sería bueno que pudieras partir por ahí, la historia familiar, y qué te llevó a hacer este cambio.
A ver, el predio donde estoy trabajando hoy en día se lo compró mi bisabuelo,
¿ya?,
cerca de los años 30, 37 más o menos. Se fue mi abuelo, uh-huh, recién casado a este campo, que hoy en día son 24 kilómetros de Frutillar, pero antes era más de un día de viaje a caballo.
¿Cómo ha cambiado la conectividad, no? Sí,
en esos años eran más de un día de viaje a caballo. Él lo trabajó.
Sí, pues antes partían, seguían como la familia, vivía en la ciudad y sí, se iban de vuelta con la carreta, con los animales y con, correcto, todo hasta la vuelta.
Y ahí no había posibilidad de retorno, así
no,
que...
No, a mí me contaba que tengo familia también que hacían esas vacaciones y hacían a pata pelá. Uh-huh. Y después sufrían para ponerse los zapatos, sí, de vuelta, ¿no?
Sí.
Bueno, de ese tiempo estamos hablando, sí, entonces de tu bisabuelo.
Sí, mi bisabuelo, llegó mi abuelo al campo, que era básicamente la casa actual donde vive mi madre, era una cabañita. Él lo trabajó, después se hizo cargo mi papá, yeah, y él falleció el año 2000, le dio un infarto. Yo era muy chico, tenía 14 años, y forzosamente se tuvo que hacer cargo mi madre.
Yeah.
Yo, el menor de hermanos, dos hermanas mayores, uh-huh, y con 14 años mi madre se tuvo que hacer cargo. Uh-huh. Y luego de esto estudié en la universidad, como te contaba antes. Uh-huh. Y cuando terminé el periodo de la universidad, dije, voy a ver qué es lo que pasa.
Pero tú entraste a estudiar agronomía pensando en que te iba a tocar hacerte cargo del campo.
No, la verdad es que yo siempre, de primero a cuarto medio, uh-huh, siempre quise estudiar ingeniería civil.
Uy, somos dos. Yo ya tenía
una habilidad muy buena. Uh-huh. Soy muy bueno para las matemáticas y me encanta la física. Me encanta andar construyendo. Es una pasión andar construyendo cosas. Entonces, mi sueño en la media era ser un ingeniero civil y ojalá construir carreteras, uh-huh, un aeropuerto, grandes obras civiles. Y me preparé toda la media, terminó cuarto medio y unos días antes de la prueba me fui al campo a ayudarle a mi mamá. Uh-huh. Siempre apasionado por el campo, siempre me encantó desde chico el campo, todo el tema, y me di cuenta que ayudándole a mi mamá y trabajando en el campo, yo no trabajaba, yo iba a jugar.
Yeah.
Entonces, para mí, incluso hoy en día, con las cargas que tiene el campo y todo el tema, es una pasión el campo, porque yo, tal como un niño juega con su tractorcito y la imaginación, yo sigue mi imaginación más grande como adulto, y sigo apasionado por el campo y yo voy a jugar al campo más que un trabajo y una obligación. Es mi pasión y yo voy a jugar, soñar con todo esto, con las modificaciones y todo.
Dicen que si uno trabaja en tu hobby, nunca realmente está trabajando.
Correcto.
Y realmente estás haciendo algo que te apasiona. Es un poco lo que tú sientes cuando vas al campo.
Sí, sí, me apasiona demasiado. Y me di cuenta de esto y dije, ¿qué estoy haciendo? No es la ingeniería civil. Uh-huh. No es Santiago, no es ni civil en obra civil en Valdivia, sino que es agronomía en la Austral. Me cambié, el orientador del colegio no fue muy feliz en esa decisión, pero me fue súper bien.
¿Tú estabas estudiando en Pinozón?
No, en Puerto Varas, en el Colegio Alemán de Puerto Varas. Yeah. Y me fue muy muy bien en la prueba, así yo me estaba preparando...
Para ingeniería civil.
Sí. Para ingeniería civil en la Católica o en la Austral.
Y, podríamos haber sido compañeros. Me faltaron 5 puntos para entrar a ingeniería civil en la Católica. No, yo estoy agronomía.
Yo creo que fui muy, muy, muy cercano. Nunca comparé los puntos y todo, pero sí, yo creo que entraba porque estuve muy cerca del puntaje nacional en matemáticas, en física también un puntaje muy alto. Lenguaje no lo vamos a comentar porque no era mi fuerte, así que... pero entré a agronomía, terminé esto, después nos reunimos, uh-huh, familiarmente porque fue pasando el tiempo, mi madre se tuvo que hacer forzosamente cargo de esto porque con, uh-huh, 3 niños estudiando en la universidad y en el colegio.
¿Son 3 hermanos?
Sí, 2 hermanas mayores.
Okay.
Y terminó esto y nos juntamos, tuvimos una reunión familiar. Y teníamos que decidir, mi mamá ya está, no sé, no cansada, pero ya como que...
¿Qué edad tenía? ¿Cuántos años tenías tú cuando tuvieron esta reunión familiar que tu mamá estaba...?
Ah, yo terminé el magíster de haber tenido 22, 23 años. 22, 23 años.
¿Y ahora? ¿Nos quieres revelar tu edad?
No, hoy día tengo 39.
Ya, hoy somos contemporáneos. Sí, tengo 40.
30 y siempre.
30 y siempre. ¿Y sí, tú, Eduardo?
No, yo soy un poquito más experimentado. 44.
Ya, pero generacionalmente estamos todos dentro del mismo lote.
Sí, entonces tuvimos esta reunión familiar, decidimos ver qué es lo que pasaba, si es que yo me hacía cargo o no del campo. Y
¿A tus 22 años?
No, porque era la idea de que yo me quedara trabajando en el campo, no hacerme cargo.
Ok, o sea,
porque íbamos a empezar a preparar un traspaso del campo en la medida que fuese armónico y sustentable para todo, para la familia, para todos, pero sí decidir, uh-huh, si me quedaba trabajando o buscaba
trabajo
por fuera.
¿Y tus hermanas? ¿Qué hacían tus
hermanas? Mi hermana mayor es ingeniero comercial,
¿ya?
También es bien matea, hizo un magíster, todo el tema, un MBA en Santiago, trabaja en Santiago, siempre con la pandemia tuvo muchas, uh-huh, ganas de venirse al sur, pero no lo logró, y mi hermana del medio es profesora básica en alemán.
Ya. Entonces el más cercano al campo eras tú.
Sí, pero todos amantes.
Yeah.
Mi hermana de Santiago lo único que quiere es terminar su pega, irse una semanita al campo y ojalá no salir.
Yeah.
No salir del campo, a ella le gusta estar ahí y todo el tema. Entonces decidimos esta empresa, que a esa altura ya era una sucesión producto de la muerte, uh-huh, de mi padre, que era lo que pasaba. Yo no era tomar las riendas y hacerme cargo del campo, uh-huh, en ese momento, sino que era básicamente definir mi destino. Entonces, definimos... No, porque Yo, es que la vida me golpeó fuerte con la muerte de mi padre y tuve que asumir responsabilidades temprano. No asumir, sino que te golpean estas cosas y te hacen madurar muy rápido. Entonces siempre creo que fui un poquito más avanzado. Pero yo ya tenía las ideas claras, yo ya tenía todo bastante claro y quería ver, pero no quería pelear. Para mí lo más importante es la familia, por lo tanto no quería pelear con mis hermanas en un futuro por herencia. Por lo tanto,
uy, yo creo que hay muchas familias que pasan por lo mismo, ¿no, Eduardo?
Que era lo que el miedo que tenía yo de que después de haber trabajado 10, 15 o 20 años, cuando haya que repartir esto, se vayan un tercio de mis años para cada una de mis hermanas. Y que aparte en la medida que pasan los tiempos se empieza a agrandar la familia, ya no tienes que negociar con tus hermanos, son tus cuñados, son tus cuñadas, son tus sobrinos, son todos. Entonces decidimos esto, decidimos derechos y deberes de cada uno, que es lo que hacíamos, y formamos una sociedad agrícola.
Oye, buenísimo.
Martín, ¿ahí usaron algún tipo de asesoría externa de alguna empresa, de algún profesional que les ayudó a armar esta estructura?
¿Jurídica?
¿Jurídica o tributaria?
Sí, mira, sí, contratamos un abogado de Puerto Montt que me hizo todo el tema, tanto tributario como los papeles, para ver si, no sé, hoy en día tú haces una sociedad limitada, una SPA, haces, no sé, una sociedad anónima o lo que sea, pero formamos esta agrícola. Finalmente se llegó a un acuerdo, se formó esta agrícola, se definieron muy bien derechos y deberes en cada uno de los momentos, participaciones mías, de mi madre y de mis dos hermanas, y seguimos trabajando. Se empezó a trabajar esto.
Oye, pero esta parte de cómo se divide, qué es lo que pasa cuando se están haciendo esos traspasos, es un gran tema para acá en la región, porque hay muchos que eventualmente se han saltado generaciones porque son bastante, con harta experiencia, y les cuesta mucho soltar. Entonces, esos traspasos generacionales son bien complejos, así que qué bueno que ustedes lo hayan podido hacer tempranamente.
Sí, yo creo que, bueno, mi traspaso fue forzoso, pero no sé si forzoso, pero sí el de mi padre y mi madre fue forzado. Sí, claramente. Y accidental. Pero yo creo que estamos terminando una generación propia, nuestros padres, súper reticentes al cambio. Y lamentablemente, en este cambio forzado, por la muerte de quien esté dirigiendo, normalmente puede costar la sustentabilidad de la empresa y del campo. Entonces yo creo que hoy en día ya el campo ya dejó de ser este hobby o esta pega, que no sé, ya que te fue mal en cualquier otro rubro, ándate al campo, que ya hagas lo que hagas, vas a ganar plata. Esto ya dejó de ser así. Esto es una industria, esto es una empresa, debemos ser profesionales del agro, debemos ser profesionales de lo que hacemos y tenemos que estudiar, capacitarnos y seguir adelante. Por lo tanto, si yo quiero ser gerente general, ojalá partir como junior y hacer carrera dentro de la empresa. Si tú llegas directo a gerente general, lo más probable es que cometas errores graves. Entonces tiene que verse como una empresa y tiene que empezar a entrar las nuevas generaciones, pero no lleguen a gerente general. Sí, ellos tienen que ser gerente de operaciones primero, si quieren serlo, por llamarle una gerencia, pero ojalá partan como junior. Porque
con un tiempo de entrenamiento previo de cuál es la cultura organizacional en el campo. Igual es complejo, ¿eh? Porque no sé si te pasa también a ti, Eduardo, que cuando uno habla con los mayores muchas veces decía, es que mi papá lo hacía de esta manera y así se mantiene también en la forma del funcionamiento en el campo.
Sí, y lo otro que también creo que influye mucho es en qué momento económico del ciclo de la agricultura te toca entrar, porque cuando entras en la época de las vacas gordas, que cada vez son menos, pero que hay, y te acostumbras a que se genera plata, que se gana plata, como decías tú, y empiezas a trabajar pensando en que siempre va a ser así, el momento de las vacas flacas es muy, muy malo. Al revés, pues si entras en la época de las vacas flacas, después cuando tienes una época de bonanza económica, se puede aprovechar de mejor manera. Yo no sé en qué periodo te tocó a ti eso.
Partí, a ver, yo terminé la universidad, empezamos esto el 2013, en ese momento había un administrador que hacía toda la parte operativa y mi madre hacía la parte administrativa. Poco a poco fui tomando todo el tema. El 2013 en adelante ya me hice cargo de la parte operativa. Y mi madre seguía viendo la parte administrativa con un par de empresas, y básicamente yo creo que me sirvió mucho las empresas de gestión. Hoy en día son mucho más comunes dentro del sur de Chile, pero sí...
Las empresas de gestión. Sí. A ver, para los que no saben, cuéntanos un poco de qué se trata esta empresa de gestión.
Básicamente es que el campo era, en lenguaje del campo, el tufómetro. Si ganabas o no ganabas plata. Era oye, así, levantabas el dedo.
Impresionante
si,
cómo tenías metidas las cuentas. Sí, menos, ocupaba mezclado, la misma cuenta para todo.
La misma cuenta corriente para comprar el pan de la casa, como para pagar las otras cosas. Sí. Entonces era bien el tufómetro. No había un presupuesto, no había una ejecución del presupuesto, un seguimiento del presupuesto, cálculos de ganancias por rubro, si la ternerera, si lo hacías bien, mortalidades.
Uy, la ternerera era algo que yo creo que nadie se hacía. Sí. Ustedes tienen lechería, ¿no?
Sí, correcto.
Ya, para que los que nos vayan escuchando también sepan de qué rubro estamos hablando, porque es distinto los terneros cuando los tienes en ganadería, que se crían ahí al pie de la vaca, que cuando los tienes en lechería, que la ternerera es un punto, pero así, demasiado clave.
Entonces, esta empresa de gestión empezamos a hacer control de gastos, control de gestión, presupuesto y todo el tema. Entonces me sirvió mucho porque, gracias a Dios, mi madre era súper ordenada y anotaba todo. Entonces fue súper fácil levantar un presupuesto y lo empezamos a seguir, lo empecé a pulir. Pero este traspaso económico, en esos años, tú no tienes la sensibilidad del negocio como que la tienes hoy en día.
Cuando estás recién partiendo,
te refieres. Sí, que te da, yo no estoy diciendo que sea alguien experimentado, pero al contrario, todos los años voy ganando un poquitito más de sensibilidad del negocio y los factores externos empiezas a ganar espacio en esto. ¿Y
qué índices estás ocupando tú para poder medir si te va bien o te va mal dentro del campo?
Obviamente yo sigo con mi gestión.
Ya, pero vas como por
todo un equipo peso de
por hectárea, por vaca, ¿por cuál estás midiendo?
Plata por hectárea.
¿Por hectárea?
Sí, pesos por hectárea, porque independiente que lo haga con 10 vacas, con una vaca, las hectáreas son las limitadas. Entonces esas son las que para mí definen.
Ya,
en mi concepto.
Esa es la gracia de este programa también, que vayamos mezclando un poquito esas historias familiares con algunos tips que puedan ir tomando las personas que nos van a ayudar.
Entonces empezamos a trabajar con esta oficina de gestión y el traspaso. Yo básicamente el primer año, los primeros 2 años, fui un ejecutor del presupuesto.
Ya.
Bien disciplinado, bien ordenado, como buen
alumno del colegio alemán. ¿Con quién lo definías?
Ordenadito.
¿Con quién definías el presupuesto? ¿Con tus hermanas? ¿Con el director?
No, en ese momento era mi madre, el asesor, el agrónomo, el veterinario.
¿Tenían asesor también?
Sí, el asesor de gestión. La PAU, en ese momento, que era el asesor de gestión. Carlos Muñoz, mi veterinario, y era el consultor. Mi madre y yo.
Ya.
Yo era el que menos experiencia tenía, así que podía manejar bien poco las cosas, pero en un inicio era un disciplinado ejecutor del presupuesto. Y si venía alguien al campo y me quería vender algo, yo veía si tenía espacio en mi presupuesto.
Ya, o sea, te pusiste muy economista.
Sí, muy economista.
Ay, esos fueron los primeros años.
O sea, lamentablemente perdí ese rumbo porque soy muy entusiasta con las inversiones, pero no me gasto la plata en mí, sino que por esta pasión del campo que llevo, y la pasión, y amo mis vacas, y amo lo que hago, soy demasiado entusiasmado con las inversiones y quiero avanzar.
Yo creo que por eso tú lo invitaste, Eduardo, también, porque es justamente esa pasión, que era una de las conversaciones que teníamos antes, mientras diseñamos el programa, es que por un lado también te mueves entre cuánto invierto y cuánto mantengo de resguardo, y si además me meto en créditos para eventualmente invertir. Era parte de las conversaciones. No sé
fue si algo de lo que hablamos en el primer programa.
Sí,
entonces fui un ejecutor, y dentro de este ejecutor de presupuesto empecé a ver ciertas directrices, cuestiones, cómo optimizar mi negocio, qué hacer, qué no hacer. Como ya tenía un presupuesto, ya tenía un balance de 1 o 2 años que ya me estaba dando ciertas luces, donde tenía que apretar las tuercas rápidamente y empezar a valorar lo bien que lo estás haciendo en algunas cosas y darte cuenta que lo estás haciendo no tan bien en otras. Eso me costó, lo logras manejar, lo logras avanzar. Siempre estamos trabajando con biología, entonces estas variables van cambiando y hay que estar monitoreando, ¿no? Porque lo hagas bien un año, el otro año lo vas a seguir haciendo bien. Entonces
con biología, con meteorología y además con economía globalizada. Sí.
Entonces es difícil. Y después, por concepto propio, buscando la sustentabilidad y la seguridad en mi negocio y tratar de ser menos vulnerable, empecé a buscar opciones de hacerlo y empecé a tratar de entrar a las cooperativas que están presentes en el sur de Chile. Me costó un tiempo, el primero de agosto del 2016, yeah. Gracias a Dios y todos mis conocidos, logré entrar a Colún, logré entrar a Colún, una cooperativa maravillosa, y básicamente esto, estoy agradecido de mi pasado en las empresas anteriores, pero también me hace valorar mucho la cooperativa. Y para nuestras empresas familiares, creo yo que el participar en las cooperativas es una forma de darle sustentabilidad y darle proyección intergeneracional al negocio. Porque las cooperativas te van a ayudar. Yo hoy en día ya no produzco leche solo, estoy dentro de una cooperativa, la que me ayuda, la que me fortalece, la que me guía. Y por formación yo soy ingeniero agrónomo, entonces no tengo habilidades comerciales que de repente creo yo que son mi punto débil. Por lo tanto, yo quiero dedicarme a trabajar y una forma era entrar a esta cooperativa para dedicarme
netamente al negocio de producirle.
Como se dice en el campo, de la tranca para adentro. Porque la tranca para afuera, de la tranca para afuera ya está solucionado, formo parte de una cooperativa con todo lo que conlleva. Y me tengo que dedicar a hacer bien las cosas de la tranca para adentro.
Martín, y hablando de las cooperativas, que es un temazo, ¿en qué otras cooperativas participas y qué tan activo participas en esas cooperativas? ¿Estás en directorio? ¿Has estado en directorio? ¿Has formado alguna cooperativa o has sido fundador? No. Porque me da la sensación que las cooperativas han tomado un segundo aire en los últimos años.
Sí, indudable, han tomado un segundo aire. Ingresé a Colún, primero ingresé a Coprinsem, uh-huh. Luego ingresé a Colún, pero siempre he tratado de focalizarme en aportar dentro de Colún.
Ya, ese es tu mayor, entusiasmo.
Mi mayor entusiasmo, uh-huh. Estar dentro de Colún. Porque lamentablemente vi, yo creo que mi abuelo, si es que no fue fundador, uh-huh. Fue muy cercano a fundar CAFRA, la Cooperativa Frutillar. Ya vi cómo creció, vi el apogeo y vi la caída de CAFRA también.
Oye, qué interesante esto, ver no solamente los buenos, sino también aprender de los errores o de los proyectos fallidos, como en este caso. ¿Tú qué fue lo que viste en CAFRA?
Yo era que a esa altura ya era bastante chico, pero si uno ya a los 10 años o a los 5 años, un niño se empieza a dar cuenta de lo que están conversando los padres. Entonces, y entiendes perfectamente lo que están conversando. Empecé a dar cuenta que esto no está funcionando. Falleció mi padre, mi madre estaba a cargo y resulta que el último tiempo de la CAFRA te pagaban un poco de la leche en plata, otra parte en acciones, que estas acciones nunca se pudieron liquidar y fue básicamente la agonía. Hay las razones, hay múltiples razones, hay un montón de cosas, pero vi cómo se fue cayendo y perdiendo el esfuerzo de, no sé, hoy en día CAFRA ya de estar 70, 80 años de tener, una de las primeras, pero tuve la fortuna de que un padrino mío me contó la historia inicial de la CAFRA y ya partió
mal.
No tan ordenada. O sea, porque pastelero tus pasteles, creo yo, pastelero tus pasteles, y si tú quieres producir queso, tienes que dedicarte a producir queso, ¿cierto? Y hoy en día, como estamos viendo la especificación de los rubros, tienes que hacer las cosas como...
Claro, o sea, como hay una mayor especialización, como tú decías, lo que yo soy bueno es de la tranca para adentro. Entonces, uh-huh. Déjeme aquí, pero además los negocios tienen que seguir verticalizándose, por ejemplo, para poder obtener una mayor ganancia, pero no necesariamente es importante quién lleva el resto.
Sí, mira, pero el concepto de las cooperativas, uh-huh. No es un tema económico, es para mí es una, uh-huh. forma de ver tu negocio, ¿ya?
A ver, explícanos.
No, yo no estoy diciendo de que voy a ganar mucho más plata que otro siendo cooperado, ¿cierto? Uh-huh. No voy a decir que el destino es una cooperativa. Tú primero buscas dentro de la cooperativa, es tu forma de ver el negocio, ¿ya? Uh-huh. Entonces yo lo veo como la sustentabilidad de mi negocio a lo largo del tiempo, ¿ya? Uh-huh. Porque yo tengo una empresa, tengo un aliado, tengo un amigo, tengo una familia que me respalda. Familia, llamémosle la cooperativa. Mi, uh-huh. familia, indudable que me respalda y me apoya y le agradezco por ello. Pero estoy trabajando en una, uh-huh. cooperativa. Si yo voy y compro un clavo en Coprinsem, uh-huh. ¿cierto? Estoy apoyando a mi cooperativa, le estoy moviendo plata, estoy haciendo que sea más grande y esto, si me devuelve una rentabilidad, es un beneficio, pero lo primero es tu forma de ver el negocio, la sustentabilidad y cómo tú te proteges frente a factores externos.
Claro, porque en el, Eduardo, ¿tú quieres decir algo?
Sí, no, es que quería como para ir entrar ya de la tranca para adentro, porque sí. Ahora hemos hablado de la parte, cómo se organizaron como familia, la parte, uh-huh. digamos, papeles o distribución, cómo se repartió esta nueva empresa, la agrícola, digamos. Nos has contado de este apoyo súper importante para ti, de la tranca para afuera, pero el cambio, que es el que encuentro más entretenido yo, el cambio de la tranca para adentro, porque la infraestructura, hasta los animales que tenían adentro hace 15 años atrás, era muy distinto a lo que tienes, o 20 años atrás, a lo que tienes ahora. ¿Y cómo surge esa idea? ¿Con qué partieron y a dónde llegaron y por qué lo hicieron? Una preguntita. Ya.
Sí, no. Sí.
Una cosa poca.
Una cosa poca. Mira, el campo familiar era básicamente producción lechera de vacas clavelas. Overo Colorado.
Yeah.
¿Ya? Y este campo tenía las vacas, producción de leche, la crianza de los terneros, la engorda de los novillos y un poquitito de siembra. ¿Ya?
Porque por eso tenías el clavel, que es doble propósito.
Sí. Y aprovechábamos de todo. Y sumado a todos estos rubros, un administrador que era del campo en los inicios, que era de Los Muermos, y como la tierra de la papa, todo muermino okay. planta papa,
yeah.
Partí yo también en el negocio de las papas.
Sembrando papas, plantando papas. Plantando,
es un tubérculo, no una semilla. Uh-huh. Por lo tanto, partimos con las papas, ¿ya? Uh-huh. Partí con un tercio hectárea el primer año, y en la medida que se fue intensificando y fuimos mejorando con la misma gestión, los datos, estos, los otros, los rubros, fuimos potenciando algunos rubros, uh-huh. y otros que no éramos tan eficientes lo empezamos a descartar o simplemente ir sacando de a poco.
Cuando pusiste la gestión, ¿fuiste capaz de sí. ver?
Me di cuenta que, por ejemplo, el cultivo del trigo y la avena no era eficiente, por lo yeah. tanto tenía que dejarlo. Tenía que dejarlo porque uh-huh. peligraba. La engorda de novillos ya no estaba haciendo tanto porque no tenía el volumen, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero sí me empecé a dar cuenta que ya era mejor la recría, que las papas eran muy buen negocio y que la leche también, ¿ya? Uh-huh. Entonces empezamos a canalizar y nos fuimos a este punto.
¿Dónde estás hoy?
Sí.
¿Y dónde hoy estás hoy?
Hoy, después terminé mi negocio de papas, uh-huh. porque gracias a Dios me fue muy bien, pero tenía que decir, porque era una carga de trabajo bastante alta, entonces tenía que decir, papas o leche, y opté por la leche. Opté por la leche en la búsqueda de la eficiencia, como decía Eduardo, partí con Overo Colorado, uh-huh. Logré entusiasmar a mi madre mientras estaba en la universidad que probáramos con otras razas, Montbelier, un poco uh-huh. hibridaje con Jersey, buscando un poquitito más de leche, finalmente dejamos de engordar los novillos,
yeah.
dejamos de criar los terneros y los vendimos recién nacidos, y ahí ya fue una decisión que cambié básicamente a Holstein negro.
Ya, ¿de dónde? Porque es distinto si es que el Holstein lo trae de Estados Unidos, si lo trae de busqué Europa de, o no,
busqué Zelanda. Holstein, primero partí los de tamaño medio chico,
ya.
Y hoy en día trabajo básicamente con Holstein americano, ya. con siempre negativo en alzada, y ahí hay unos indicadores genéticos que...
¿Para que no sean tan grandes?
Para que no sean tan grandes, para que sean más hábiles para caminar, para que no sean tan pesados, pero independiente tú la raza, yo no estoy dando como una receta, ni mucho menos. Lo importante que me hizo un clic en su momento en estos cambios de raza fue que buscando indicadores, y hubo un tiempo, estamos hablando del 2018 o 2015, como que todos peleaban, cada uno peleaba por una raza, todos luchaban, cierto. No, que yo soy clavelero y es mejor que el Jersey, y el otro que el americano, que el canadiense,
claro.
que todos peleaban por su bando, por su equipo. Sí. Pero un indicador que me llamó mucho la atención, que era que independiente de la vaca que tú tengas, uh-huh. tenía que ser capaz de superar la yeah. producción de sólidos de su peso vivo al año.
Superar, ya, pero los que no yeah. están escuchando, que no entiende qué son los sólidos.
Los sólidos es la suma de grasa y proteína
yeah.
que produce tu vaca, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, independiente que tú elijas una vaca gigante
uh-huh.
o una vaca muy chica, ¿ya? Uh-huh. Si tu vaca pesa, por decirte, 300 kilos,
¿ya?
Tiene que ser capaz de producir más de 300 kilos de sólidos
ya, de
al
grasa
año,
y proteína
en
al
una
año.
Lactancia, en un, yeah. en un año.
¿Ya es un invento tuyo o lo escuchaste?
No, lo empecé parte. A buscar en unos indicadores de eficiencia de Alemania, creo que era de Alemania o Francia.
Uh-huh.
Lo empecé a buscar y empezaron porque ellos empezaron, yo creo que está, gracias a Dios, es una ventaja ir a Europa porque ves la sinopsis de lo que te pasa, y quizás esta discusión ellos
lo
habían
antes.
Tenido 20 claro. años antes, entonces uh-huh. inventaron
aquí
la forma de cómo
2018.
medir. Estamos hablando de 2015, por ahí yeah. 2018. Entonces, ellos quizás tuvieron esta discusión 15 uh-huh. años, 10 años antes, no sé, y buscaron la forma de poder compararlas y llegaron a estos indicadores. Y básicamente me di cuenta que la raza que yo tenía, que era el clavel, no cumplía esto.
No, porque no doble esto. Propósito.
Sí, entonces no cumplía esto y nuevamente volvemos a que hoy en día ya no podemos hacer esto por pasión, sino que tenemos que empezar a ver como una industria y como un negocio. Y dije, estoy perdiendo eficiencia, estoy dejando de producir, estoy dejando de ganar. Que eso es súper difícil porque dejar de ganar no es lo mismo a perder. Porque cuando tú estás dejando de ganar, nadie viene y te cobra a fin de mes una factura por lo que dejaste de ganar, ¿cierto? Entonces, de repente nosotros nos preocupamos mucho los costos y de la factura que tenemos por pagar. Pero bien poco nos preocupamos por lo que dejamos
del
de ganar.
Del costo de oportunidad, finalmente.
Del costo de oportunidad, ¿ya? Entonces ahí cambié la raza, me fui especializando y hoy en día uno de los parámetros fundamentales, y yo que siempre lo busco, que mis vacas deben superar
los kilos que tienen de
la producción de sólido a su peso vivo.
Mira, interesante el punto.
Martín, y cuando ya cerraste lo que era papa, primero cerraste la siembra de grano,
sí.
Por lo tanto tuviste superficie disponible, porque finalmente eso te permite tener, por otro lado dejaste de engordar los novillos, o sea, transformaste la superficie total del predio en una superficie, en un campo lechero.
Sí.
¿Cuánto ha crecido tu plantel lechero en estos 10 años? ¿En porcentaje o como quieras?
La producción de leche, hoy en día estoy produciendo 3,5 veces más.
¿De lo que producía el 2013.
Pero no con un 3,5% más vaca. Eso quiere 3,5 veces más
estoy
vaca.
Estoy produciendo estos 10 porque ya estamos pronto al cierre del año, entonces estamos viendo los años y cómo íbamos a cerrar el año, a ver si logramos las metas y todo. Entonces empezamos a ver y en lo que hemos ido y qué tenemos por mejorar también, indudable. Y sí, estoy más del triple, 3,5 veces más o menos, produzco más, pero no alcanza a ser el doble de las vacas.
Claro.
No alcanza a ser el doble de las vacas. Entonces tengo...
O sea, es la misma superficie también, ¿no?
Es la misma superficie.
¿La superficie?
No, aumenté la superficie porque empecé a sacar otros rubros.
De lo que producías antes, que antes tenías las papas también, el trigo y la avena, ahora todo es plataforma productiva.
Y la crianza de los machos y la engorda de esos machos.
Claro. Y ahora es todo plataforma lechera.
Y tengo, hoy en día trabajo con dos campos satélites, que son arriendos. Yeah. Uno donde están todas las siembras, el maíz y el otro, y en el otro tengo la crianza. Se crían las terneras aquí, se van y vuelven al preparto. Las vaquillas y el campo principal, el campo familiar, es solo lechería.
Ya. Esa es tu plataforma, sí. Esa es tu especificidad, esa es tu tranca para
dentro. Ahí hay vacas y vacas secas, listo. No hay animales chicos, no hay nada. Entonces empecé a buscar eficiencia, como se mide principalmente la eficiencia en los negocios lecheros, son litros por hectárea, no vacas por hectárea, son litros por hectárea, porque nuevamente volvemos a la competencia, que como compensa esto lo otro, no. Tú puedes producir la misma leche con muchas vacas chicas o con pocas vacas grandes.
Claro, y también es la plataforma que se llama lechera, que es no solamente el espacio ocupado por las vacas, sino también el espacio sembrado de donde tú tienes tu alimentación.
Correcto.
Por eso es interesante.
Entonces, en esta plataforma lechera sale todo el forraje, la pradera, y el ensilaje de maíz se traslada con camiones, con batea, porque después yo creo que el gran quiebre para mí fue hace uno o dos años, que fue este año del fertilizante demasiado caro. Empezamos todos a cuestionarnos ciertas cosas y me di cuenta que estaba sembrando maíz en superficie que no era adecuada para el maíz, y se me tornaba muy caro. Entonces, a las condiciones climáticas, a las heladas...
¿Las heladas era tu principal factor?
Sí, porque un suelo muy bajo.
Ya. Martín, y este cambio, cambiar de cultivo a pradera y eso es algo que es gestión, pero también este aumento de la producción, porque finalmente aumentó 3,5 veces tu producción, requirió de inversiones. ¿Qué inversiones, aparte de en genética, en infraestructura, en maquinaria, qué inversiones tuviste que hacer para poder llegar a esto? ¿En qué partiste y cómo vas ahora, digamos?
Que antes, previo al 2013, yo conocí a Eduardo cuando estábamos cuando construyendo la sala nueva, porque la sala era parte de un galpón gigantesco de madera donde tenía cama caliente, se encerraban las vacas en el invierno, y era como el anexo, este galpón propio de todas las lecherías del sur de Chile, y aún más yo creo de Osorno al sur, ese típico galpón de campo gigantesco, gigantesco, de tejuela, madera, de dos o tres pisos, esa era. Y las normas se fueron actualizando, y en la búsqueda de la actualización, no podíamos hacer PAPCO, no podíamos.
Ah, importante. Entonces, y sobre todo si es que estás en Colún también, porque ahí también te van beneficiando.
Sí, se marca hoy en día. Y yo creo que también nuevamente, si hoy en día no eres predio libre y no eres PAPCO, se te complica mucho mucho el negocio. Mucho, mucho el negocio. Sobre todo si no estás predio libre, estás cuarentenado, tienes un único destino. No, es demasiado.
Súper complejo.
Sí. Y uno lucha todos los años para... A mí me pone demasiado nervioso la recertificación, porque yo digo, hoy si uno nunca está... No sé, yo pienso un perro, la cantidad de perros vagos que hay hoy en día en los campos, un jote, cualquier cosa, me lleva una enfermedad y me aparece algo y pierdo la condición sanitaria. Oye,
hay un estudio que conversamos con un profesor acá de la Santo Tomás que comentaba cómo los bisones también son parte de la transferencia de... enfermedades, y no los tenemos todavía tan monitoreados, pues, a pesar de que se está haciendo esta captura de animales, pero el tema de cómo se irradia la enfermedad es
sí, muy importante. Pero yo creo que más que el bisón, la movilidad del bisón es bastante poca dentro de un año como para transmitir, llevar, no sé.
No, pero es el perro con el bisón, con el otro.
Sí, pero para mí el mayor problema es el perro. El perro, el mayor problema, hace un tiempo tuve en este campo de arriendo donde estaba la crianza, tuve una tormenta de abortos por neospora canina. Básicamente es un, no soy veterinario, pero es una bacteria, creo.
Es un microorganismo que usa el ciclo del perro y que produce abortos en el...
Sí,
en
y
el
genera abortos. Tormentas de aborto, no hay vacuna, no hay medicamento, básicamente el animal... se contagia una vez y toda su descendencia de ahí en adelante va a ser siempre positiva esta enfermedad y va a generar abortos. ¿Y
cómo lo manejaste?
Todavía estoy en control, pero sí, no es fácil. Tuvimos que sacar en el examen de sangre, fuimos muestreando, fuimos viendo antecedentes de reproductivos que podían dar indicios de esta enfermedad. Se saca la muestra de sangre y se determina o no. Si es positiva, yo no elimino la vaca, sino que se le pone una cruza terminal. Cruzas terminales son estos rebaños de carne, razas de carne que se le pone a la vaca para tener un animal que no es de lechería.
Entonces no la dejas dentro del recambio, porque si lo inseminaras con lechería, entonces la hembra, como tú ya nos mencionaste, se mantiene esta enfermedad dentro de toda la descendencia. Entonces tú la terminas... En el tiempo que demore la vaca en generar ese periodo.
Sí, que también es una de las búsquedas en esta especificación, y como hablaba Eduardo, buscar un poquito mejor. Yo, como vengo de una base de productiva de un animal que produce muy poco, hoy en día tengo una tremenda dispersión de animales. Tengo animales muy eficientes y animales no tan eficientes, ¿ya? Pero lo que tengo, lo tengo, yo no lo puedo cambiar, ¿ya? Por lo tanto, mi trabajo está en la reproducción y en la selección de esos animales. Y hoy en día hay tecnologías, hay el sexado que ha entrado muy bien.
¿Estás utilizándolo?
Sí. Sí.
¿Y qué porcentaje te da de hembra macho? ¿Se mantiene el 90 o no?
Sí, el 90. Sí, el 90. Pero ha cambiado mucho la tecnología y la tecnología de cómo se hace el sexado. Por lo tanto, empezó a ser viable en los rebaños lecheros, y no solo en vaquillas, sino que en vacas también.
Ya, porque uno de los problemas que había en tema de fertilidad es que no solamente que lograras este porcentaje de 90-10, de 90 hembras por 10 machos, correcto, sino también cuántas inseminaciones necesitabas para que existiera la preñez.
Hoy en día no tenemos diferencias de uso de la raza del sexado entre semen convencional y sexado. No hay diferencias. Y hoy día ya estamos con todo un plan genético de mejoramiento y eficiencia de mis animales.
¿Y eso te ha permitido hacer el recambio dentro del rebaño más rápido? O sea, la presión de selección que tú puedes hacer es mucho más rápido ahora que te aseguras que tienes más hembras con menos inseminaciones
también. Sí, pero es que yo no busco tener más hembras, yo busco tener mejores hembras.
Claro.
¿Ya?
Pero al tener más hembras puedes seleccionar mejor cuáles, ¿no?
Sí, porque hay dos canales. Si tú tienes los antecedentes genéticos, puedes hacer eso. Si no, hoy en día hay tecnología como la genómica y todo el tema, que tú puedes seleccionar tu animal. El control lechero también te puede ayudar, pero tú haces una selección y hoy en día estoy reproduciendo el 25% mejor de mis animales.
Ya.
este 25%. ¿Qué es lo que pasa? Es que hoy en día tengo animales que me producen, por decirte, 11.000 litros por lactancia, y tengo animales de 6.500, que son estas vacas del origen labelero, que me pagaron la universidad, me pagaron todo porque ya llevan 11 lactancias.
Claro. 11 lactancias, bueno, es que sí, ese es uno de los puntos lactancia. Importantes, sí. ¿Cuánto tiempo dura la vaca dentro de tu
sí, correcto, predio? Pero también fue, esta vaca no es, no estoy, esta vaca lleva eso porque le fuimos mejorando las condiciones claramente, claro. Porque como fuimos mejorando la eficiencia, la alimentación y todo el tema, hoy en día ella está produciendo, por decirte, 6.000 litros en, dentro de, una, de un rebaño que produce cerca de 9.000, por lo tanto le estoy dando lejos mejores condiciones que la normal de su rebaño, por lo tanto claro. Ella tiende a expresar aún más su longevidad. Claro.
Oye, respecto a tu mejora genética, a tus mejor, cuando seleccionas la inseminación o el toro mejor a inseminar, ¿lo haces por animal o en el rebaño? Dice, mira, este es mi 25% mejor de hembra. ¿Insemino todas con un mismo toro o voy una a una eligiéndole toros distintos para mejorarle las características individuales a cada una?
Se hace una asignación individual. Se hace una asignación individual, se va viendo vaca por vaca, pero básicamente hay que uno va en el tecnicismo a vaca por vaca, pero en la práctica tienes que elegir básicamente 3, 4 o lo más 5 toros que sean los que te permitan compatibilizar y lograr mejor tu eficiencia, porque tienes que hacer esto algo práctico también, porque, sí,
por supuesto,
porque
por...
en el
¿Y qué
día haces día,
con la F1 las clavelas?
Es que hoy en día como se reproducen por mérito genético, estas bien. F1 de las clavelas que ya no quedan muchas, están a carne.
Ya, F1 de las clavelas significa que la cría entre este toro, que puede haber sido mejor, sí. De una mejor calidad, que se hace con las hijas de estas clavelas, que sí. Ya no las están metiendo a reposición, sí. Sino que las están llevando a terminal para engorda.
Es que aquí hay dos puntos importantes. Uno, que hoy en día estoy reproduciendo el 25% mejor, por lo tanto...
¿Con eso te quedas para reposición?
Sí, con eso me quedo para la reposición. ¿Cómo reproduzco el 25% mejor de mis animales con sexado? Me aseguro que sean todas hembras, ¿ya?
Al menos
me aseguro 90%. Que sean hembras, sí, un 90%. Y todo el resto va con cruzas terminales, ¿ya?
¿Todo el resto?
Todo el resto con cruzas terminales.
Eso quiere decir, Martín, entonces que tú ya llegaste a tu cantidad máxima de hembras para el plantel.
Hoy en día sí, porque mi limitante por la topografía del campo es...
O sea, ya no puedes crecer en un 20-30% de,
no, porque,
de vaca en ordeña, digamos.
Mi siguiente paso y lo que me está limitando es la capacidad de la capacidad de alimentar mis vacas en el invierno. Tengo un campo que es mitad alto, mitad bajo, y la zona baja en el invierno se me ablanda demasiado.
¿Y eso
se
es porque tú usas principalmente praderas?
Sí, sí.
Porque siempre eso es importante, no que no lo habíamos
bulo,
dicho.
No está bulo, si voy a la alimentación de mis vacas es un 60% pradera. No. ¿Ya? Hace mucho tiempo se me complicaba mi piedra de tope, era el verano. Los veranos cada vez están siendo más secos, más agrestes, entonces...
A excepción de...
Sí, no, pero
en general.
Pero se puede revertir esto rápidamente, así que...
Es verdad.
Sí. Entonces se nos complicaba mucho, instalamos riego y hoy en día dejó de ser...
con riego ya.
Estoy con riego con tazas, ya. Por la topografía del campo y la forma, no pude poner pivote, pero sí tengo riego con taza y logro una muy buena carga. Es la mitad de la plataforma lechera con taza y me queda la otra mitad. Pero resulta de que las tazas me hicieron subir mucho mi carga, pero ya pasa el verano y ahora qué hago con mis vacas en el invierno.
Claro.
Y ahí es donde está mi piedra a tope, porque ya mi alimentación no es el verano, sino que es el invierno. Entonces ahora, de aquí adelante, para mi siguiente salto productivo, tendría que ser inversiones que me permitan la alimentación de mis vacas en el invierno. ¿Ya? Para no romper mi... Plan.
Eso me lleva... Tengo que hacerte dos preguntas, porque ya hemos conversado harto rato. Hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera es, todas estas inversiones, me imagino que la gran mayoría se financian con deuda.
Sí.
¿Cuál es tu relación con la deuda? ¿Cuál es tu visión de la deuda? ¿Cómo se mantiene un equilibrio con la deuda? Considerando que por un lado te aumenta la producción, lo estás utilizando como una herramienta para aumentar la producción y ser más eficiente, pero también otro... El riesgo siempre está de que te pone una carga financiera importante, sobre todo en la época que los precios están más bajos.
Sí, es muy difícil la relación con la deuda, porque, y a mí me ha costado aprender a manejarla, porque resulta que uno soy demasiado tentado con la inversión, es como te decía antes.
Ya, pero,
me encanta mi paca, entonces quiero siempre hacer lo mejor. Entonces,
pero ahora tienes sensibilidad, esa que estaba avanzando, entonces ya tienes un poquito más de saber dónde poner las lucas que vas a invertir.
Pero sí, uno va conociendo y tiene que ir haciendo las cosas paso a paso.
Pero tú tienes como una meta interna mental de hasta cuánto te puedes endeudar, o
sí, uno lo tiene, más o menos. Uno tiene la deuda y bueno, y si tienes un exceso de deuda en algún momento, tienes dos posibilidades: o bajas la deuda repactando o todo el tema, o aumentas tu productividad. No tienes otra opción.
¿Y cuánto es lo que manejas en general tú de deuda? Porque entiendo entonces que las inversiones las haces a través de deuda.
Sí. Yeah. Entonces trato hoy en día de hacer las inversiones principales a través de deuda. No puedo cambiar mi camioneta con deuda. No puedo.
Yeah,
tendré que andar con la camioneta vieja si no me alcanza, pero no puedo cambiar mi camioneta con deuda.
Yeah,
la deuda que yo tengo y que aprendí a manejar, y que como soy tentado siempre trato de ir mucho más allá, ansioso por naturaleza. Pero esa deuda debe ser de inversiones que
te vayan a rentar en un futuro,
un proyecto riego, una sala ordeña nueva, todo el tema. Pero si tú tienes una sala ordeña que funciona, todo el tema, ¿para qué vas a pensar en robot? ¿Para qué te vas a endeudar en robot si tienes una sala ordeña que funciona? ¿Me entiendes? Y tienes una carga de deuda. Si no tienes deuda, endeúdate en robot y avanza. Uh-huh. Y avanza y crece, porque esto es como andar en bicicleta. Si no pedaleas, si no avanzas, te vas a caer.
El que no evoluciona muere también.
Así es.
¿Y ahí cuánto tiempo te proyectas tú cuando realizas una inversión en obtener ese retorno, en lograr? ¿Tienes ahí algún parámetro que te permita decir, ya, a ver, si yo voy a tomar este crédito, uh-huh, espero tenerlo pagado y que esta inversión se vaya
en tanto tiempo? Campo, en el campo son de largo aliento las inversiones, pero, uh-huh, pero sí, yo no espero más de 5 años.
5 años.
Sí, 5 o 7 años. Ahí tiene que estar. Y ojo con el Excel, porque el Excel siempre miente. El Excel siempre miente. Entonces, si el Excel me dio 3 años, eso se paga 6. Y
ya, tienes ahí.
No. Siempre hay que multiplicar el Excel por 2, porque estamos en algo biológico.
Ya, perfecto. Entonces, nos quedan unos minutos más para ir cerrando el programa del día de hoy. No sé si quieres.
La otra pregunta. Ya, hablamos del pasado, de las motivaciones, del presente, de qué es lo que has hecho, pero hablemos del futuro. ¿Cómo ves tú que se viene para adelante, no solo la industria, sino tú como productor, tú como papá, pensando en la familia? ¿Cuáles son tus sueños al futuro? ¿Qué es lo que esperas y cuáles son tus sueños y dónde te ves en un futuro 10, 15, 20 años como productor y como, más que como productor, como apasionado por el campo y por tus vacas?
Primero que todo, en el trabajo del campo, ojalá fuese eterno, ¿verdad? Uh-huh. Ojalá viviera el resto de los días, pero uno tiene que estar consciente de la muerte también, porque te ayuda a tener conciencia de tus decisiones. Sueño primero que todo con que esta empresa familiar siga trabajando familiarmente, no solo mi hija, mis sobrinos. Me encantaría meter uno a mis sobrinos antes, ya que son mayores.
¿Cuántos tienes?
Tengo 5 sobrinos.
Yeah.
5 sobrinos. 3 hombres y 2 niñitas.
Ya. Yeah.
Mi hermana de Frutillar tiene 3 hombres y mi hermana de Santiago tiene 2 niñitas.
¿Y hay alguno que le guste más el campo? Y
sí, todos, es que son todos les gusta el campo. No sé si los veo tan con las ganas de trabajar, pero me encantaría que alguno de ellos me dijera, sabes que yo quiero trabajar contigo. Hoy en día, antes, como para trabajar en el campo había que comprar el campo, hoy en día no se puede comprar el campo y es mucho mejor arrendarlo. Por lo tanto, también es una puerta, una valla de entrada menor para un negocio y para dedicarte a la agricultura, porque tú perfectamente podrías vivir arrendando un campo toda tu vida, no necesariamente comprarlo. Me encantaría que mis sobrinos trabajaran en el campo y ojalá mi hija también, y si tengo más hijos y Dios me los da, feliz. Pero que siga siendo una empresa familiar esto, ojalá no se divida nunca, porque en la medida que se dividen se pierden las fuerzas, empieza a dividir fuerzas y se complica demasiado. Y en el negocio yo creo que, mira, haciendo bien las cosas. Este es un negocio sacrificado, pero muy lindo, pero siempre, siempre da platita y te permite hacer tus cosas y avanzar. Sí, aquí es. Esto es una profesión, y más que una profesión, es una forma de vida. Entonces, tú si quieres ser rico, no seas agricultor, pero vas a tener una forma de vida diferente.
Trabajas toda la vida para morir como rico, porque el campo vale mucha plata.
Sí, correcto. Sí, pero ojalá no se divida, para que ellos sigan disfrutando del campo, y ojalá poder heredar tanto a mi hija como a mis sobrinos quizás la pasión por la tierra y por el campo que tengo, y que ellos también disfruten del trabajo como yo lo veo.
Y importante también lo que hicieron ustedes como familia con tu mamá y tus hermanas para organizar este traspaso del campo, finalmente, que no se subdividiera, porque eventualmente tus hermanas no están trabajando en el campo y muchas familias dividen y venden las tierras, y después tenemos las parcelaciones también, porque con una unidad productiva más pequeña, en lo que nosotros vivimos y en nuestra economía, es mucho más difícil tener rentabilidad con una unidad productiva pequeña.
Correcto.
Entonces necesitas ir a más grande, y las familias van creciendo, y cómo se sostiene en el tiempo es súper importante, así que no solo el amor por el campo, sino por la forma de trabajo que tienen ustedes como familia.
Y yo no soy el dueño del campo, yo soy solo el representante, y si yo no estoy, ojalá llegue otro y que siga administrando, y el campo se siga viendo como una empresa, que no se divida, porque no debería dividirse.
¿Qué significa esto, ver el campo como una empresa?
Que debes ver los números, y lamentablemente los números son bien fríos, y hoy en día tienes que ser sustentable en el tiempo, tienes que producir, generar rentabilidad, si no es sustentable en el tiempo, y para generar rentabilidad tienes que ver el número. Insisto, hay que verlo como una empresa y no como cualquier negocio. Pero a su vez también creo que no solo yo, sino que todos nosotros, y una de las cosas por las que estoy aquí, es que debemos trabajar por la sustentabilidad de nuestro rubro y potenciarlo, tratar no ser egoísta con el conocimiento, tratar de avanzar un poquitito más allá, de ayudar a la comunidad, ayudar al vecino, ayudar a quien sea, porque si todos nosotros producimos mucho más leche, mucho más carne, mucho más todo, vamos a ser mucho más fuertes a nivel mundial, vamos a tener ventajas competitivas, quizás nos llegan insumos más baratos, y no esas ganas de que ojalá caiga el vecino para que le compre el campo. No, si eso ya dejó de ser así.
Habíamos logrado tener un programa completo sin garabatos, pero lograste meter uno.
Ya, pero es que es la pasión que llevo dentro. Entonces,
perdón. Está perfecto. Oye, estamos llegando al final con algún exabrupto. No, estamos llegando al final. Muchas gracias, Martín, Rocío, y gracias al público que nos está viendo. Ahora saben por qué yo tenía tantas ganas de invitar a Martín a este programa, porque es un apasionado del campo, de la agricultura, que la está haciendo en todo nivel. Así que muchas gracias a ti por venir y por participar. Espero que esto inspire a muchos otros a productores que quieran participar con nosotros y acompañarnos en el programa, y que inspire también a más gente a buscar esto, a desarrollar en forma unida, de familia, de trabajar la tierra, de producir los alimentos, que finalmente eso es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros aquí lo hemos hablado como un poco como el negocio, pero el resultado de esto es que hay alimento saludable para la comunidad, para el mundo. Así que muchas gracias, Martín, por acompañar.
Gracias a usted por la oportunidad.
Y a todos ustedes que se sumaron, muchas gracias, Eduardo Vincle, les recuerdo, condujo este programa junto a Rocío Gambra, invitado Martín Nanning, donde hablamos de sus historias, de por qué llegó a donde está y hacia dónde va caminando, con distintos tips y cosas entretenidas, y algunos exabruptos también. Bueno, esperamos que nos vuelvan a escuchar en un nuevo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur, donde este programa no solo está enfocado para los agrónomos y todos, sino a todos aquellos que quieran conocer y compartir con nosotros este gusto por el campo y por la agricultura y nuestra historia. Muchas gracias a todos los que se sumaron en esta conversación, y nos vemos en otro capítulo de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Chao, chao.